SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy jueves 18 de julio ya de 2024, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy, Consejo Australiano de Sindicatos, ACTU por sus siglas en inglés y Partido Laborista suspenden la división de construcción del sindicato CFMEU. Se aproxima la celebración del Día Nacional de Perú. Hablaremos con el embajador del país en Australia sobre las actividades que tendrán lugar este año. Y en deportes, entre otras cosas, el ecuatoriano Richard Carapaz consigue su primera etapa en el Tour de Francia. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Tasa de desempleo en Australia sube al 4,1%. Joe Biden da positivo por COVID-19 y otro demócrata le pide que abandone la carrera presidencial. Y tres organizaciones de salud mental no son partidarias de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La tasa de desempleo de Australia ha subido al 4,1% en el mes de junio frente a 4% del mes anterior. El Banco de la Reserva quiere que la tasa de desempleo aumente hasta el 4,5% a finales de año para ayudar a reducir la inflación. La inflación subió al 4% en mayo por encima del objetivo del Banco Central, que se sitúa en el 2 y el 3%. La secretaria de la Asociación de Sindicatos de Australia, Sally McManus, afirma que la limpieza del CFMEU, tras las recientes acusaciones penales, podría llevar años. La Ejecutiva Nacional del Sindicato se reúne hoy para decidir si seguirá aceptando donaciones de la asediada División de la Construcción de la CFMEU, después de que las secciones estatales y el máximo órgano sindical suspendieran sus vínculos. Sally McManus dice que los procesos para poner un nuevo liderazgo y restaurar el sindicato llevarían tiempo. Fortescue Group, propiedad de Andrew Forrest, ha anunciado que suprimirá 700 puestos de trabajo de sus operaciones mundiales al fusionar sus divisiones de metales y energía. La importante reestructuración se produce en un momento en que el gigante de la minería promete ofrecer tecnología verde, a pesar de que hasta ahora solo ha tomado 3 decisiones finales en inversión de proyectos de hidrógeno verde. Fortescue también ha anunciado que casi el 50% de su equipo estará formado por mujeres. Se espera que los despidos, que incluyen la salida de más directivos de la empresa, concluyan a finales de mes. Autoridades de Indonesia dicen haber interceptado un cargamento de más de 100 kilos de metanfetaminas que se dirigía hacia Australia. La agencia antidroga del país afirma que el barco viajaba de Singapur a Brisbane cuando la aduana lo detuvo en aguas indonesias. La policía afirma que los contrabandistas serán juzgados en virtud de la ley antidroga de 2009, que conllevaría a una pena máxima de muerte. Según los nuevos datos del gobierno, el número de usuarios de 4G que perderán el acceso al 000 tras el cierre de 3G ha disminuido de 740.000 a 102.000. El cierre de 3G se producirá el 1 de septiembre para los usuarios de Telstra y Optus, mientras que Vodafone ya cerró su red de 3G en el mes de enero. Los clientes de telefonía móvil pueden enviar un mensaje de texto con el número 3 al 3498 para recibir una respuesta sobre si su teléfono se verá afectado por el cambio. El objetivo del cambio es facilitar el despliegue de tecnología como 4G y 5G para aumentar la capacidad, velocidad y capacidad de datos de las redes australianas. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, afirma que el gobierno está satisfecho con el proceso de transición.
The government is especially concerned about a subset of 4G handsets that have been configured by the...
El gobierno está especialmente preocupado por un subconjunto de teléfonos 4G que han sido configurados por el fabricante para depender de 3G para llamadas al 000. Por eso creamos en marzo un grupo de trabajo para abordar este problema, que inicialmente informó que podría haber hasta 740 dispositivos afectados. Afortunadamente, esta cifra se ha reducido en un 86%, hasta unos 102.000 dispositivos, en gran parte gracias a la colaboración de los operadores de telefonía móvil y del grupo de trabajo. Tres organizaciones de salud mental no son partidarias de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La coalición afirma que si gana las próximas elecciones federales, introducirá un sistema de verificación de la edad y aumentará a 16 años el límite de edad para acceder a las redes sociales en los 100 días siguientes a su toma de posesión. El gobierno está trabajando actualmente en una prueba de la tecnología de verificación de edad. En una declaración conjunta, ReachOut, Beyond Blue y Black Dog afirman que, aunque las redes sociales causan daños, hay que tener en cuenta los beneficios y las posibles consecuencias de una prohibición. La directora de servicios de ReachOut, Jackie Hallen, afirma que prohibir a los niños el acceso a las plataformas no es la solución.
We absolutely acknowledge the harms that have occurred through use of social media, but we don't...
Absolutamente reconocemos los daños que se han producido por el uso de las redes sociales, pero no apoyamos una prohibición porque es probable que se eluda. Quita la presión a las empresas de las redes sociales y retrasa la oportunidad de que los jóvenes aprendan a utilizar las plataformas de forma segura. El candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, J.D. Vance, se ha dirigido a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee y ha elogiado al expresidente por su actuación tras ser tiroteado en el mitin de campaña en Pensilvania. Vance, de 39 años, explicó a los asistentes a la convención que Donald Trump estuvo a punto de perder la vida del servicio de su país y a continuación hizo un llamamiento a la calma y a la unidad nacional tras sobrevivir al intento de asesinato.
As soon as I knew he was okay, I felt relief, and then I was like, I cannot believe.
En cuanto supe que estaba bien, sentí alivio y luego pensé, no lo puedo creer, es un asesino, intentaba acabar con el presidente de Estados Unidos. Estaba furioso, estaba enfadado. Llamó a la unidad nacional, llamó a la calma, mostró liderazgo, amigos míos. Que los medios siguen diciendo que quiere que alguien baje la temperatura. Bueno, Donald Trump le dispararon y bajó la temperatura. Eso es lo que hace un verdadero líder. Mientras tanto, el presidente Biden afirma que pondría fin a su campaña presidencial si así se lo aconsejaran sus médicos. Hizo estos comentarios en una entrevista con BET News.
There had some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
Si tuviera algún problema médico que surgiera, si los médicos vinieran y me dijeran, tienes este problema, aquel problema, pero cometí un grave error en todo el debate y mira, cuando me presenté originalmente, dije que iba a ser un candidato de transición y pensé que sería capaz de pasar de esto a otra persona, pero no anticipé que las cosas se dividieran tanto. El presidente Biden ha tenido que suspender su campaña electoral tras dar positivo a COVID-19. Cada vez son más los demócratas que piden que ponga fin a su campaña presidencial. Adam Schiff, candidato al Senado por California, dice que tiene serias dudas de que el presidente Biden pueda derrotar a Trump en noviembre. Él dice que es hora de que el presidente Biden pase la antorcha. Los comentarios se producen cuando el presidente Biden vuelve a campaña y pide prohibición del arma utilizada en el intento de asesinato a Donald Trump. La policía que investiga la muerte de 6 personas encontradas en la habitación de un hotel de lujo de Bangkok afirma que un miembro del grupo se envenenó a sí mismo y a otras personas utilizando cianuro. Los cadáveres fueron descubiertos en la suite del Hotel Grand Hyatt Erawan, en el centro turístico de la ciudad. Las fotos publicadas por la policía muestran una escena del crimen sin sangre, con los cadáveres esparcidos por la habitación entre platos de comida tailandesa, sin tocar, frascos y tazas. El subjefe de policía de Bangkok, Noposin Pusawat, afirma que el móvil del crimen está relacionado con una disputa comercial por el valor de millones de baht.
Therefore, this case is a personal matter among these 6 individuals.
Por lo tanto, este caso es un asunto personal entre estos 6 individuos. No tiene nada que ver con una banda o delincuencia organizada que estuviera detrás o cometiendo esto en Tailandia. La velocista Walpiri Telaya Blacksmith, de 16 años de edad, ha sido seleccionada para los Juegos Paralímpicos de París. Una de las corredoras más prometedoras del país ya había batido récords nacionales. Blacksmith será de la partida de Australia en los 400 metros sprint femeninos. Convertirse en la 16ª paralímpica indígena de Australia dice que ha sido un sueño desde la infancia.
I couldn't believe that I was being nominated to go to Paris.
No podía creer que me hubieran nominado para París. No podía creer lo que estaba oyendo. Se me saltaban las lágrimas. Estaba muy emocionada y no me lo podía creer. Los planes del gobierno de Victoria de demoler las 44 torres históricas de viviendas sociales de Melbourne seguirán adelante a pesar de una demanda colectiva y de las objeciones de los residentes. La noticia se conoció poco después de que el Tribunal Supremo de Victoria ordenara que la demanda colectiva presentada por Inner Melbourne Community Legal en nombre de los residentes pudiera seguir adelante en un juicio de 2 días. La organización presentó la demanda colectiva en 2023 y afirma que la decisión del gobierno de demoler las torres de viviendas hace caso omiso de las obligaciones derivadas de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades. Luis Bassin, abogada gerente del servicio jurídico, afirma que la intención de Homes Victoria de firmar el contrato antes de que acabe la semana demuestra una falta de consideración por los argumentos que los residentes están exponiendo ante el tribunal. Los planes fueron presentados inicialmente por Daniel Andrews y supondría la reubicación de más de 10.000 residentes. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados centígrados y mayormente soleado. Melbourne, 12 grados con algunas lluvias. Brisbane, máxima de 20, mayormente soleado. Perth, 17 grados con algunas lluvias. Adelaida, 14 grados y parcialmente nublado. Hobart, 11 grados, posibilidad de lluvias. Canberra, 11 grados con algunas nubes aclarándose durante la tarde. Y Darwin, máxima de 28 grados centígrados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Mañana otro boletín a la 1 de la tarde. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte un día más. Hoy jueves 18 de julio de 2024. Hoy en el programa hablaremos del Consejo Australiano de Sindicatos, por sus siglas en inglés ACTU, y el Partido Laborista, que han suspendido la división de construcción del sindicato CFMEU. Se aproxima, por otro lado, la celebración del Día Nacional de Perú. Hablaremos con el embajador del país en Australia sobre todas las actividades que tendrán lugar este año. Y en nuestro apartado deportivo, el ecuatoriano Richard Carapaz consigue su primera etapa en el Tour de Francia. Entre otras noticias, todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. El poderoso sindicato de la construcción, CFMEU, por sus siglas en inglés, va a ser suspendido del Partido Laborista Federal y puesto bajo administración independiente. La medida se ha tomado a raíz de los informes sobre presuntos comportamientos delictivos en el seno del sindicato, incluidos vínculos con grupos de delincuencia organizada. Carlos Colina nos amplía.
El Sindicato de Empleados de la Construcción, Silvicultura y Marítimos es uno de los más poderosos de Australia. Pero según publicaciones recientes también es uno de los más peligrosos, con una serie de informes del Canal 9 que denuncian actividades delictivas en el seno de la División de la Construcción del CFMEU. El ministro de Relaciones Laborales, Tony Burke, ha anunciado que el gobierno federal intervendrá.
Number one job of any union is to look after its members.
El trabajo número uno de cualquier sindicato es cuidar de sus miembros. Esa es la labor del sindicato y de los funcionarios. El comportamiento denunciado de la División de la Construcción de la CFMEU es exactamente lo contrario de esta obligación. Es detestable, intolerable. Los informes denuncian que bikies y delincuentes actúan como delegados del sindicato y se les adjudican proyectos muy bien remunerados financiados por el gobierno, entre ellos los del proyecto de infraestructuras de tuberías de 100 millones de dólares del denominado Big Build de Victoria. El gobierno ha ordenado a la Comisión de Trabajo Justo que nombre a un administrador independiente que asuma el control del sindicato. El sindicato también será suspendido del Partido Laborista Federal. Las acusaciones se han remitido a la Policía Federal Australiana y el Defensor del Trabajo Justo revisará todos los acuerdos empresariales celebrados por la rama victoriana de la División de la Construcción. El gobierno tuvo la oportunidad de dar de baja al sindicato como hizo el ex primer ministro Bob Hawke con la Builders Laborers Federation en 1986. Pero Burke dice que esta ya no es la mejor opción. Según él, el sindicato, dado de baja, podría seguir participando en la negociación empresarial. Al líder de la oposición, Peter Dutton, no le gusta este enfoque. No creo que el primer ministro pueda decir a la opinión pública australiana que una respuesta adecuada es nombrar a un administrador para lo que sabemos que es una organización corrupta. El primer ministro tiene que dar de baja a la CFMEU. Es el primer paso que debería dar. Si el primer ministro tuviera algo de valor, anularía el registro del sindicato. Los informes del Canal 9 se centran en la rama victoriana del sindicato. Tras 12 años como secretario general, John Setka dimitió el viernes pasado antes de que se hicieran públicas las acusaciones, pero negó haber cometido ningún delito. La División de la Construcción de la CFMEU ha sido suspendida del Partido Laborista de Victoria y el Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha hecho lo mismo. Queensland no ha expulsado al sindicato del partido, pero el Premier Stephen Miles ha prometido ayudar al gobierno federal en el proceso de administración. La secretaria nacional del Consejo Australiano de Sindicatos, Sally McManus, afirma que el Consejo también ha tomado medidas contra la CFMEU.
We've resolved to suspend the
Hemos resuelto suspender de la ACTU a la División de la Construcción y, en general, de la CFMEU, hasta que estén en condiciones de demostrarnos que son un sindicato que funciona bien, limpio, libre de cualquier elemento delictivo. La CFMEU no ha hecho ninguna declaración a SBS. Nosotros hicimos contacto con el exdiputado y expresidente del Parlamento de Victoria, Telmo Languiller.
Bueno, primero, Carlos, si tú me permites, como hago normalmente, recuerdo a la audiencia y a ti que no estoy en el Parlamento y que no hablo en nombre del partido. Segundo, si tú me permites una calificación, trabajadores de la construcción, porque hay diferentes divisiones dentro del movimiento obrero y en este caso se trata de la división del llamado CFMEU, como le conocemos acá, de la construcción. En fin, nunca es buena noticia, particularmente no para un gobierno laborista, encontrarse con alegaciones de esta naturaleza. Creo que hay que subrayar que son alegaciones hechas por medios importantes de la prensa y de la televisión, pero en última instancia son alegaciones. Por lo tanto, nosotros lo manejamos con el cuidado que corresponde, particularmente en tu programa. Ubiquemos algo que quizás no se dice muy públicamente. El sindicato este pertenece a la llamada izquierda del Partido Laborista y dentro de la izquierda hay varias corrientes y esta corriente de este gremio de la construcción se le podría llamar en las categorías australianas el brazo más izquierdista, todo subrayado, todo entre comillas, pero a los efectos de que la audiencia comprenda. Y después está la izquierda conocida popularmente dentro del gremio como la izquierda moderada. Esta izquierda no pertenece, en el sentido más estricto de la palabra, a la facción de la premier de Jacinta Allan, que sí pertenece a la izquierda, que es la primera mujer electa, bueno, la primera mujer premier que se enfrentará a las próximas elecciones para ser reelecto o no el gobierno. Es decir, que este grupo no pertenece a la facción más estrictamente de izquierda de la premier, tampoco del primer ministro Anthony Albanese. Entonces, al sacarse del medio este grupo, por el momento por lo menos, lo único que hace es debilitar la armonía que estaba llevando el gobierno de Victoria o el gobierno federal. Nunca es buena noticia. Son alegaciones, tendrán que ser probadas en los respectivos tribunales eventualmente. Y creo que es importante señalar que el sindicato a nivel nacional y a nivel estatal de las diferentes divisiones rechazan la propuesta del gobierno federal y la del federal, los gobiernos estatales, de ser suspendida. Y que ellos piensan, el sindicato ha planteado firmemente, de que pueden hacer una investigación interna y resolver los temas ellos internamente. Este grupo, concluyo diciendo que es un grupo que está en alianza con el otro sindicato del transporte público, de tranvías, trenes, etcétera, que también pertenece al grupo de la llamada Socialist Left, en términos ingleses, australianos, como decía anteriormente. En fin, creo que correrá mucha agua bajo este puente, habrá que hacer investigaciones, darle la presunción de inocencia, justicia natural al sindicato y a los individuos.
Bueno, esto será después de la renuncia de John Setka, quien fuera el secretario general del Estado de este sindicato y que también estuvo rodeado de un sinnúmero de controversia, tanto a nivel de criminal como violencia doméstica incluso, y que hizo que el mismo primer ministro Anthony Albanese lo retirara del Partido Laborista. En ese sentido, ¿qué efecto real puede tener para el Partido Laborista, no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal, ya que varios estados también están mirando este asunto y cómo pueden manejarlo?
Bueno, tú lo decías correctamente. Este gremio de la construcción, trabajadores de la construcción, es seguramente el gremio más potente, más fuerte, con más influencia, como es mayoritariamente en todos los países del mundo, porque la construcción mueve infinitas otras industrias y millones de dólares y miles de trabajadores. Es decir, que no es un conflicto pequeño, es un conflicto serio, especialmente en los estados como el estado de Victoria, con un gobierno que ha invertido tanto en infraestructura pública, como la vemos quienes vivimos acá, en el llamado Big Build, donde hay carreteras, donde hay puentes, donde hay trenes, donde hay tranvías, donde hay subtes o metros, en fin, donde hay grandes proyectos a nivel estatal que son los que van a permitir que se pueda continuar el desarrollo hacia el futuro en los próximos 20 o 30 años. Lo cierto, en el sentido más objetivo desde mi punto de vista, salvando el proselitismo, de que es un gobierno que ha invertido en la infraestructura pública, tanto en rutas, en el tema vial, pero también en hospitales, en escuelas, en fin. Por lo tanto, tienes un gremio que está siendo investigado por alegaciones serias. Reitero, son alegaciones, pero no obstante eso, lo que viene ahora serán tribunales, abogados, controversia, prensa, y lo que sabe todo el mundo es que, en definitiva, el gremio este de la construcción es un gremio que nos pertenece a nosotros, es decir, adentro de las filas del movimiento obrero, pero aparte adentro del laborismo. No debemos olvidarnos que la construcción tiene sus representantes, creo que son cuatro, en el Comité Central del Partido Laborista, que determina el 50% de las primarias de los candidatos parlamentarios estatales y federales, y que tiene su influencia también en algunos municipios. Y este gremio tiene dos representantes en el Parlamento Estatal y tiene algún representante también federal en el Senado y en diputados. Quiere decir que no es un conflicto pequeño, es un conflicto grande, y por supuesto le sirve, le viene como anillo al dedo a la oposición, como sucede en cualquier parte. Estos son reglas de juego. Así que es un tema delicado, es un tema que los premiers y los primeros ministros van a tener que responder permanentemente. Y como hemos visto en las últimas conferencias de prensa, concluyendo, ni el primer ministro ni la premier Jacinta Allan en Victoria pueden hablar de lo que quieren hablar, que es de la economía, que es del costo de vida, que es de la inflación, que es de los futuros proyectos que pueden hacer a nivel estatal o federal, porque la prensa, naturalmente, le interesa este tema, que es un tema que está absolutamente candente. Yo creo que va a seguir candente, particularmente de aquí a las próximas elecciones, porque la prensa y también los partidos de oposición se van a encargar de que este tema siga siendo relevante, que esté en las primeras planas de la prensa escrita, televisión y las redes sociales.
Me gustaría de pronto preguntarte tu opinión al revés. ¿Qué potencial implicación puede tener ese escándalo en la confianza que tienen los trabajadores de unirse a un sindicato?
Bueno, ahí hay que hacer... Yo creo que la construcción, el gremio de la construcción es uno de los gremios que podría ser la excepción a la regla. ¿En qué sentido? Los trabajadores de la construcción tienen excelentes condiciones de trabajo. Es decir, ganan muy buen dinero. Carlos, yo converso con gente que está con la banderita en los proyectos, ¿viste? Que dicen, go, stop, give way, hombres y mujeres, dicho sea de paso, y muchas mujeres, en ese tipo de proyectos donde están haciendo trabajos no necesariamente altamente calificados, y ninguno gana menos de $100 la hora. Sí, vamos a entendernos, desde que yo me acuerdo, desde los años 70, 80 y en adelante, a la construcción dentro del movimiento obrero y dentro del laborismo siempre le llamamos la aristocracia del movimiento obrero. Cuando un trabajador que trabaja en cualquier otra industria y gana 30, 40, $50 la hora, el trabajador de la construcción eso lo puede duplicar, triplicar, cuadriplicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el movimiento, los trabajadores de la construcción, sin tener conocimiento de estas cosas que en definitiva son a nivel de la dirección del gremio, yo pienso que la reacción natural instantánea, estoy hablando del corazón, de instinto, digamos, a mí me dice que los trabajadores de la construcción piensan de que su gremio y sus dirigentes les han cuidado muy bien, si lo medimos y utilizamos la vara de las condiciones de trabajo que han tenido, del ingreso que tienen, del sistema jubilatorio que tienen, de las fechas en que se pueden jubilar para hacer trabajos duros, pesados, sucios, etcétera, peligrosos. Habrá que verlo. Yo creo que puede tener más implicancia adversa y negativa dentro de otros gremios, que no necesariamente se benefician de las condiciones que tienen los trabajadores de la construcción. Pero me atrevo a pensar que los trabajadores de la construcción en general han de pensar de que su dirección les ha representado muy bien, si lo miden, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y los ingresos que perciben.
Termolan Guillermo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias.
En unos días comenzarán las celebraciones en Australia por la Fiesta Nacional de Perú. A lo largo de varios días, 26, 27, 28 de julio, multitud de actividades tendrán lugar en las principales ciudades australianas. Este año hay más eventos que nunca. En la ciudad de Melbourne, por ejemplo, se esperan actividades culturales con el guitarrista Eduardo Ruiz, el percusionista Luis Poblete, la participación de Danza Terpuy o el cuarteto Crossing Machine String. En Adelaide, por su parte, se esperan unas 400 personas en el Peru Fest y una misa Te Deum en español. En Perth disfrutarán del grupo cultural Vibra Perú y más de 500 personas acudirán a un evento, además de Perusalem. Se llevarán a cabo un evento peruano de networking de profesionales del sector de la minería. En cuanto a Brisbane, también vivirá eventos. Gold Coast disfrutará de caballos de paso peruano, marinera y danzas peruanas. Hemos conversado con Vitaliano Gallardo, embajador de Perú en Australia, que nos detalla cómo se vivirán las fiestas este año.
En primer lugar, quiero destacar que este año, con ocasión del 28 de julio, 28 y 29 de julio, que celebramos las fiestas patrias, tenemos el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, que concluyen con la victoria de las fuerzas fuerzas liberadoras, el proceso de independencia en el Perú, ¿no? Entonces, es una ocasión donde tenemos dos buenas razones para celebrar: una, que es la independencia del Perú y la consolidación de la creación de los distintos estados, especialmente en Sudamérica. Y estoy muy contento de poder ahora poderme referir a las novedades Destacaría dentro de las novedades, hay un evento que organiza una granja en Gold Coast el día 28 de julio, donde va a haber un espectáculo de caballos de paso durante la mañana y algunos bailes de marinera con caballo de paso. Por primera vez también nuestra comunidad en Tasmania se va a organizar para poder llevar a cabo un evento significativo para ellos el 27 de julio. También estamos acompañando a las distintas actividades que organiza la comunidad, más de 10 en distintas partes de Australia. Voy a estar acompañando el 26 de julio en el Teatro Atenea a un graduado de la Universidad de Adelaide de Música, Eduardo Ruiz, que ha asumido la conducción de un programa cultural en el Ateneo en Melbourne. Luego acompañaré a la comunidad en Adelaide, una comunidad que está muy activa, que hará varios eventos. Habrá también ocasión de estar con ellos el 28. Hay también una actividad religiosa el mismo 27 a las 4:30 en Adelaide y en la misa en español. Y de ahí nos estamos dividiendo con Perth. Mis colegas también me van a ayudar a hacer presencia. En Perth tenemos el 26 una actividad de networking de los profesionales en minería. Y tenemos el día siguiente, el 27, un gran evento organizado por tres distinguidos peruanos, uno de ellos músico, Miguel de la Mata, y por Piero Cabrera y Alberto Martínez, un gran evento que esperan contar con 500 personas. Y nos iremos a Brisbane para estar en lo que ya te había mencionado, esta actividad de los caballos de paso, con un miembro de la embajada acompañando el evento y yo por mi parte acompañando en la comunidad, en la misa en español, un picnic de familias y luego la iluminación del King George. Y terminamos con los izamientos en Sydney el lunes 29 a las 11:30 y aquí en Canberra el 30 de julio, ¿no? Y aunque hable del 30 de julio, debo recordar que ya algunas actividades comienzan desde este 20 en Perth. Y otras así se van conociendo en Sydney, otras también 27, 28 de julio. Muy contento, una misa en Ashcroft, 28 de julio. Muy contento de esta renacer de actividades después de un periodo de COVID y de poco a poco recuperar los lazos entre la comunidad en este par de años.
Hábleme precisamente de la comunidad, después de este tiempo sin tanta actividad. Imagino que habrá mucha gente, muchos peruanos que deseen pues estar en contacto con la comunidad, precisamente actividades que le recuerden, ¿no?, a su país, la comida. Cuénteme un poco qué le ha llegado a sus oídos con respecto a la gente que se encuentra en este momento aquí.
Bueno, en primer lugar, que hay respuesta de cada una de las ciudades para organizar eventos. Eso es lo primero que me ha llegado. Lo segundo es que muchos de los eventos están teniendo acogida por parte de la comunidad, tanto de la peruana como latinoamericana y australiana, que se unen a estas celebraciones para poder sentir un poquito del Perú, ¿no? El Perú tiene una cultura en la que las distintas influencias que hemos ido recibiendo desde la llegada de los españoles ha ido generando una propuesta múltiple de expresiones claramente vinculadas a las danzas europeas, otras con influencias afroamericanas, otras que tienen una secuencia que uno puede todavía rastrear hasta el mundo árabe, otras que permanecen del mundo andino y otras adicionales que han venido con el contacto con la China, con el Japón, con Italia, y otras más. Así tenemos, me resulta muy grato, por ejemplo, reconocer que en el caso de los caballos de paso hay una herencia árabe española muy grande que se ha preservado por una modificación genética y que gracias a algunos aficionados australianos se ha traído aquí a Gold Coast. Eso es realmente un privilegio. Muy pocos países fuera de América tienen una colección de caballos de paso como la que me he encontrado acá. También un buen festival de café muy interesante que están organizando en Brisbane, ¿no? Y también exposiciones de música con distintas influencias. Eso es lo que más me agrada. Muchas, la verdad, de ellas mostrando cómo los peruanos se sienten todavía vinculados, muy deseosos de dar a conocer aquí en Australia estas características de sus danzas, de su música, su gastronomía y su cultura en general.
Embajador, ¿cómo ha sido la preparación de todos estos eventos? Porque son muchos en diferentes ciudades. Sé que personalmente va a acudir a varios de ellos. ¿Cómo se organiza y, sobre todo, con cuánto tiempo de antelación para que todo salga bien, para que el resultado sea positivo?
Bueno, algunas ya tienen más de medio año organizándose. Este evento cultural con el que nos regala Eduardo Ruiz en Melbourne, en el Teatro Ateneo, por ejemplo, tiene ya más de medio año organizándose. Es un gratísimo resultado de la visita de Juan Diego Flores aquí. Tuvimos la ocasión de tenerlo a Eduardo con Juan Diego en la residencia de la embajada, y gracias a su destreza en la guitarra atrajo la atención de los promotores culturales que lo trajeron a Juan Diego y nos brindaron esta oportunidad para que Eduardo desde hace medio año organice este evento. Eso le ha permitido traer al grupo de danzas Tarpuy hacia Melbourne, juntar un grupo musical y unirse también con percusionistas. El cajón peruano es un instrumento que cada vez se hace más popular, inclusive aquí en Australia. Así que va a tener un cuarteto de cuerdas, cajón peruano. Eso se logra por la organización con tiempo. Perdón, otra organización también importante, la de la Asociación Inca Perú en Adelaide. Ellos tienen ya la organización del evento desde hace cerca de también medio año y les está yendo muy bien. Ellos mismos en Adelaide, nuestra comunidad no es tan numerosa pero muy unida, ellos mismos están dándonos cuenta de cómo están practicando las danzas peruanas para entre los mismos connacionales crear su propia posibilidad de representar ante los que participen del evento una expresión musical. Y los organizadores del networking en Perth también tienen medio año trabajando, organizándose, escogiendo el lugar, así como este 20, el grupo que presenta con Perusalem y Vibra Perú, tienen ya unos 4 meses, y Piero, Alberto y Miguel tienen trabajando desde que fui al día del Pisco Sour en Perth. Eso es febrero de este año. Están ya trabajando la organización de este evento en el que ellos esperan reunir 500 personas allá en Perth.
Hábleme, por favor, de Perth. El evento que se espera para este 26 de julio será un evento de networking en el que se reúnan profesionales en el sector de la minería. ¿Qué nos puede contar de eso con respecto a su país? ¿Hay muchos profesionales dedicados a este sector?
En efecto, la embajada comenzó hace 2 años con mi llegada a tener encuentros con estudiantes, primero aquí en las distintas ciudades de Australia, y encontramos un común denominador. A pesar del COVID, encontramos estudiantes vinculados a diversas carreras que daban servicio a la minería. Y a partir de esta constatación, poco a poco fui conociendo a los profesionales de minería. Aquí en Australia tenemos una Australia Latin American Business Council. Esa institución nos compartía las actividades que desarrollaban en distintas ciudades y efectivamente fue en la visita en la que tuve ocasión de ser el principal presentador sobre la potencialidad de las inversiones mineras en el Perú, en que conocí al primer grupo de peruanos que trabajaban en la industria minera en Western Australia. A raíz de esto y mi conexión con la Universidad de Queensland y las actividades en Brisbane, también encontré similar grupo de profesionales en Brisbane, y a raíz del desarrollo del Congreso Mundial de Minería el año 2023 en Brisbane, pude organizar el primer comité de profesionales que trabajan en minería en Brisbane. Luego, en febrero, di un impulso también para renovar al comité y hoy se ha conformado ya un Peruvian-Australian Networking en Mining, grupo en Perth, muy grande, y los he igualmente reunido en Melbourne, donde muchas de las industrias mineras tienen sus oficinas centrales. Y me he encontrado también, ahora que hemos participado en el Copper to the World en Adelaide, peruanos trabajando también en el sector minero en Adelaide, y en Tasmania, estudiantes en la Escuela de Geología. Así que este es un año muy interesante en el que he ido no solamente encontrando la cercanía con los estudiantes y los profesionales en minería, sino el valor de la contribución de profesionales peruanos en tan importante sector.
Pues señor Vitaliano Gallardo, estaremos muy pendientes estos días de todas esas actividades que tendrán lugar en unas semanitas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Australia en Español.
Muchísimas gracias a ustedes, y deseándoles a través de sus líneas a mis compatriotas en cada una de estas ciudades unas lindas fiestas patrias. Y ojalá podamos encontrarnos, ya sea conmigo, representantes del Consulado General en Sydney, o mis colegas de aquí de la embajada que acompañaran alguna de estas actividades, la posibilidad de encontrarnos personalmente también en algunas de ellas.
Pues como cada jueves hablamos ya de deporte con Juan Moya, nuestro especialista en el campo deportivo. Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este espacio por rugby. Hablamos del State of Origin. ¿Qué nos tienes que contar?
Claro que sí. Anoche se jugaba el tercer partido decisivo de la serie, donde juegan los mejores jugadores que representan a Nueva Gales del Sur o New South Wales frente a Queensland. La serie estaba empatada 1-1, y todos los años se juega esta serie que lleva un gran marco de público y de esa rivalidad increíble que hay entre los dos estados. Se decidía la serie en Brisbane. El año 2021 era la última vez que había ganado los Blues, que son los Nueva Gales del Sur, y ahora Nueva Gales del Sur sentenciaba la serie ganando 14-4 el resultado final. Los dos últimos tries fueron ya casi al terminar del partido, y con eso Nueva Gales del Sur levantaba este trofeo. No había ganado Nueva Gales del Sur en Brisbane o a Queensland en su estadio desde el año 2005, cuando también se tuvo que decidir un partido. Así que la alegría de los azules hoy es increíble, y de todos los seguidores que repletaron el estadio de 52.457 espectadores. Los Maroon, los Queensland, se tendrán que conformar este año sin el trofeo, pero en este momento Nueva Gales del Sur celebra esta gran victoria en esta serie tradicional del rugby australiano.
Pues continuamos con más cosas. Hablamos ahora de la Champions League femenina en Asia, que hoy se realiza el sorteo. Cuéntanos quién va a ser el representante de nuestro país y por qué.
Bueno, claro, hoy en Kuala Lumpur, en la tarde, a las 5 de la tarde, se hace el sorteo de la primera versión de la Champions League femenina, donde van a participar los mejores equipos del continente. El representante australiano será Melbourne City. ¿Cuál es la razón de Melbourne City? Es que Melbourne City ganó los 27 partidos del campeonato, perdió la final. La serie de finales la ganó Sydney, pero quien reconoce al campeón, en este caso la Confederación de Fútbol Asiática, reconoce al campeón que ganó el campeonato de 27 fechas. Por lo tanto, Melbourne City es el representante australiano y ojalá que pueda avanzar lo más lejos posible y por qué no pensar en levantar la primera copa de la Champions League 2024-2025.
Por supuesto que sí. Cambiamos de deporte ya, Juan, y nos vamos al Tour de Francia, donde pues ha habido buenas noticias para Richard Carapaz, que ha ganado su primera etapa.
Increíble lo que ha ocurrido anoche con llegada al Super de Bouloui, 178.8 kilómetros, era en los Alpes, contacto con la montaña, y Carapaz, Richard Carapaz, le daba una alegría a toda Latinoamérica y a su equipo y a Ecuador especialmente, porque ganaba la etapa, llegaba en solitario, atacó en el Col de Noyers y llegó al Super de Bouloui de 3.8 kilómetros en solitario, levantando los brazos y logrando algo increíble. Había ganado tres etapas en la Vuelta, había ganado tres etapas en el Giro, ganó el Giro 2019, campeón olímpico el 2021, ahora gana su primera etapa en el Tour de Francia, pero ya había vestido de amarillo porque estuvo un día como líder del Tour de Francia, un mes redondo para Carapaz, gran alegría, excelente actuación, y claro que sí, este es, ya está dentro de los 116 corredores que están en ese grupo especial que han ganado en las tres grandes vueltas. Lo acompañó en el podio en el segundo lugar Simón Yates y tercero el español Enric Mas. Pero la clasificación general no ha cambiado. Pogacar sigue líder en el esloveno, indudablemente que va a ser el campeón, salvo algo que ocurra. Jonas Vingegaard, ganador de los dos últimos tours, sigue segundo, y Remco Evenepoel de Bélgica, tercero. Hoy se corre la etapa número 18, 179.5 kilómetros de mediana montaña. Vamos a ver ahí si, ¿por qué no pensar que Carapaz también podría estar ganando otra etapa? Pero indudablemente que el Tour de Francia está muy bueno y toda la noche se ve a través de SBS Televisión.
Bueno, y hablamos ya de las fechas. Ya se conoce la Vuelta a Colombia femenina. Ya tenemos fechas, Juan.
Efectivamente, seis etapas. Se comienza en Cartagena con un circuito de 101.9 kilómetros y se termina en Valledupar, una contrarreloj de 28.1 kilómetros individual. Seis días de ciclismo, las mejores ciclistas del continente estarán presentes en la Vuelta de Colombia.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de motor, Fórmula 1. Hablamos ya del Gran Premio de Hungría.
Claro, viene ahora el Gran Premio de Hungría. Y los Red Bull son los favoritos, Verstappen sigue siendo favorito, pero indudablemente que Mercedes y McLaren han acortado las diferencias y ahora, claro, todo no puede nadie predice. Ya antes era fácil decir va a ganar Max Verstappen, pero ahora indudablemente que con los avances de los competidores hay que esperar qué es lo que va a ocurrir desde mañana cuando comiencen los primeros entrenamientos y luego las clasificaciones. Quien está bajo presión es Checo Pérez, el mexicano. Red Bull le ha vuelto a insistir que tiene que mejorar el rendimiento, a pesar que ya renovó contrato por 2 años más, pero en las últimas fechas no ha sumado puntos, ya perdió el vicecampeonato y está muy lejos de Verstappen.
Y en el caso de tenis, estamos muy pendientes de la actuación de Rafa Nadal en el Abierto de Suecia como preparatorio para los Juegos Olímpicos de París.
Juega con Cameron Norrie, buscando llegar a los cuartos de final. Preparatorio para llegar a las Olimpiadas de la mejor forma posible. Este campeonato es en tierra batida, en arcilla. Por lo tanto, está tratando de llegar lo mejor posible y hacer un buen papel en las Olimpiadas. Y también va a jugar el doble frente al campeón de Wimbledon, frente al campeón de Roland Garros, Carlos Alcaraz. Así que tiene que estar a la altura. Y también hay que indicarlo que es su última Olimpiada representando a España.
Y a pocos días para que comiencen los Juegos Olímpicos, precisamente de París, se empieza a hablar ya y mucho de la selección norteamericana de baloncesto, Juan.
Sí, hace unos días derrotó a Australia 98-92, un partido que hizo un muy buen papel a Australia, pero no pudo frente a este equipo. Y luego ahora Estados Unidos ha derrotado a Serbia por 105-79. Fue una aplanadora. Y ya hay muchos entendidos del tenis que indican que este equipo es muy parecido al Dream Team de 1992. Donde estaban Michael Jordan, Magic Johnson, Barry Bird y otros jugadores de gran renombre. A esperar qué es lo que va a ocurrir, pero a Estados Unidos, que fue subcampeón olímpico en Japón, ahora va con todo a ganar la medalla de oro.
Y para finalizar este bloque de deporte, cuéntanos, háblanos de una pequeña eminencia en el mundo del ajedrez.
Bodana Sivananda, de 9 años, jugadora de ajedrez, va a participar en las Olimpiadas de Ajedrez en septiembre, que se van a realizar en Budapest, Hungría. Va a representar a Inglaterra con 9 años. Increíble, ya es campeona de Europa de ajedrez rápido y va a participar ahí. Ahora, la habilidad que tiene, se dedicó, empezó a jugar ajedrez durante la pandemia y ha progresado increíblemente a donde ha llegado, que va a representar a Inglaterra. 9 años y ya está participando con adultos, es algo increíble, es inusual, pero qué bien para ella que está dominando el ajedrez, que es un deporte muy complicado, es un deporte totalmente mental.
Bueno, increíble. Pues como siempre, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, un placer hablar contigo.
Buenas tardes, buena suerte.
Bueno, pues nos preparamos ya para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1 de la tarde. Nos vamos con música.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.